dar posiblemente la agencia libre. Pero estamos hablando que consiguió un contrato idéntico al de Nathan Eovaldi. Nathan Eovaldi, el equipo de los Texas Rangers, lo volvieron a firmar por 3 temporadas y $75 millones. Así que, ¿qué puedo decir? Que un lanzador de su calidad, por decirlo así, de su calidad promedio, pues más o menos está rondando los $25 millones. Ya cuando son lanzadores por encima del promedio, estamos hablando lanzadores élite, pues ya sabemos que están, Pedrito, sobre los $35 millones. Así que pienso que es un contrato para mí razonable, contestando tu pregunta.
Verdaderamente, tú lo contestaste, tu valor está en tu última temporada, tuvo una buena temporada con los Mets de Nueva York, pero antes de eso, Manaya no valía eso, en otras palabras.
Bueno, se ha ido probando, se consagró y me atrevería a decir que en la postemporada también fue responsable de aportar. Y quizás en un momento yo vi a Sean Manaya como el ace, como el mejor lanzador que tuvieron los Mets de Nueva York la pasada temporada. Y dentro del éxito que tuvieron, que fueron por el campeonato de la Liga Nacional, pues te pudiera decir que es una contratación justa y merecida. Vamos a ver cómo le va ahora, nuevamente este año, porque no me atrevería a dudar de que si tiene una gran temporada, vaya y se salga del contrato y busque nuevamente una extensión más grande. Pedrito, dentro de las últimas firmas, voy a hacer un resumen rapidito, ya lo mencionamos, Walker Buehler, que firma por sobre $21 millones por un año con Boston. Y me explico, pudimos ver en la postemporada a un Walker Buehler que estuvo efectivo, hizo el trabajo para su ex equipo, los Dodgers de Los Ángeles, e inclusive, ¿usted sabe lo que miró el gerente general y el dueño de Boston a la hora de firmarlo, Pedrito?
Cuéntame.
Que este fue el lanzador que dio el último out de la Serie Mundial. ¿Y a quién le ganaron? A los Yankees de Nueva York. Y Walker Buehler le pichó de manera magistral a los Yankees de Nueva York. Así que hay una intención y una razón detrás de esta contratación de Walker Buehler, la cual yo tengo que aplaudirla, porque pienso de que viene a buscar cómo ganar todo el terreno que ha perdido Walker Buehler, porque la temporada del año pasado fue un desastre realmente, pero yo soy de los cuales pienso que Buehler es por mucho mejor calidad de lanzador que lo que fue la temporada del año pasado. La temporada regular, él venía de una segunda cirugía, operación del Tommy John. Así que podemos justificar que posiblemente no estaba muy bien en torno a su salud. Dentro de las otras firmas que se han dado, una contratación, un cambio. Los Phillies de Filadelfia adquieren a Jesús Luzardo, del equipo de los Miami Marlins.
El mejor lanzador para mí, Noel, de los Miami Marlins era ese y se fue de ahí también.
Es correcto. ¿Qué significa esto? Ahora le añades a Jesús Luzardo a la rotación iniciadora del equipo de los Phillies de Filadelfia y, con todo el respeto de los fanáticos de los Mets, de los fanáticos de mi amigo y mi hermano Henry Lugo, de los Bravos de Atlanta, de los equipos nacionales de Washington, inclusive los Miami Marlins. Pedrito, si tú le das tu mejor lanzador al equipo que pudiéramos decir ha sido de los más dominantes en esa división, pues obviamente el mensaje es claro, el equipo de Filadelfia ahora se pone su rotación de lanzadores iniciador mejor. Y cuando tú le añades a qué, Zach Wheeler, Aaron Nolan, Ranger Suárez y Jesús Luzardo, estamos hablando de 4 excelentes lanzadores y pienso que el equipo de los Phillies de Filadelfia, posiblemente con la adquisición de Jesús Luzardo esta rotación, estos cuatro lanzadores, para mí, están por encima de los cuatro lanzadores de los Mets y de los cuatro lanzadores de los Bravos de Atlanta, de los cuatro de los Nacionales y de los cuatro de los Marlins. No sé si tú puedes diferir, pero para mí, sobre el papel, la rotación inicial de mejor calidad que puedo al día de hoy decir que es la de los Phillies de Filadelfia. ¿Estás de acuerdo o no?
Yo estoy de acuerdo, verdaderamente, y escuchar y ver un equipo como los Miami Marlins tirar la toalla, prácticamente tirar la toalla. No sé qué tú piensas ahora de ese equipo, Noel.
Bueno, Pedrito, los Miami Marlins, por decirlo así, la toalla la tiraron hace tiempo. Los Miami Marlins, desafortunadamente, nuestro querido compañero de programa perdió la fe, perdió la esperanza, le perdió el cariño a su equipo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente era lo que se veía temporada tras temporada. Desarrolla peloteros. ¿Para qué? Para luego cambiárselos a otros equipos y simplemente competir, pero no para ganar, sino competir por el mero hecho de competir, pero no para buscar cómo ganar. En este momento, el equipo de los Phillies de Filadelfia sabe de la calidad de Jesús Luzardo y posiblemente de acuerdo contigo, de que era el mejor lanzador iniciador que tenían los Miami Marlins. Así que por tal razón, el equipo de los Phillies ahora luce tener mejor rotación de picheo. Oye, quería mencionar una nota triste, una nota lamentable, la cual Pedrito me tomó por sorpresa. Cuando leí y escuché la noticia de que uno de los peloteros favoritos míos de todos los tiempos, uno de los peloteros más fascinantes de ver jugar, y hablo del tipo, del pelotero, el cual dos récords, tres récords deja para la historia. Ricky Henderson, el pelotero con más bases robadas en la historia, el pelotero con más bases, más carreras anotadas en la historia, y el pelotero que era primero en la alineación en turno al bate de más cuadrangulares en la historia con 81. Ricky Henderson, sin duda alguna, fue una estrella en Oakland, fue una estrella con los Yankees de Nueva York, y lo que me sorprende es que a apenas 65 años de edad y se anuncia desafortunada y lamentablemente su fallecimiento. Digo que Ricky Henderson, para mí, Pedrito, uno de los peloteros más fascinantes que pude ver jugar.
Y uno de los peloteros con unos récords increíbles que, oye, Noel, lo veo bien complicado que le rompa los récords que él tuvo.
Bueno, hay una frase que dice que los récords están para romperse. La pregunta que yo me hago, hoy por hoy, ¿alguien podrá, dentro de esos tres récords que tiene, carreras anotadas, cuadrangulares para un primer bate, Pedrito, 81 cuadrangulares conectó comenzando el juego, primer turno al bate, cuadrangular, 81 veces Ricky Henderson hizo esto? Y como dije, de estos tres récords en términos de bases robadas, 81 cuadrangulares como primer bateador y carreras anotadas, ¿cuál de ellos tú entiendes que va a ser el que le van a romper?
Bueno, el de 81, el de 81 lo veo bien complicado. El de base robada, wow, el de base robada. El béisbol de hoy en día no es un béisbol que se están robando tanta base como antes, como él lo hizo. No sé, mi opinión sería entonces el de ¿cuál es el último que mencionaste, Noel?
Carreras anotadas, bases robadas y cuadrangulares para un primer bateador.
Yo creo que el de carrera anotada es que puede ser que se lo puedan romper, pero los otros dos lo veo complicado.
Bueno, Ronald Acuña Jr. saludable y un Eli de la Cruz saludable le pudieran romper el récord posiblemente, ¿verdad? Eso es uno especulando, pudieran romperle el récord de base robada. Pero 81 cuadrangulares, Acuña también es primero en el orden al bate. Pero es que es comenzando el partido. Su primer turno al bate, cuadrangular, 81, y ahí yo digo, eso sí que es sorprendente. En la actualidad, uno de los peloteros que más lo ha hecho, si mal no recuerdo, es George Springer, que jugó con los Astros y ahora juega para los Toronto Blue Jays.
Correcto.
Bueno, voy a seguir por aquí dentro de otras firmas que hubo.
Oye, Noel, ¿te sorprendió la firma de Josh Naylor?
No me sorprendió porque ya se había rumorado y lo interesante es que Josh Naylor, una vez Christian Walker pasó y firmó con el equipo de los Astros de Houston por 3 temporadas y 60 millones, pues, ¿qué sucede? El equipo de los Diamondbacks se quedaron sin primera base. Hicieron un cambio con los Guardianes de Cleveland, donde adquirieron a Josh Naylor. Así que ya Josh Naylor posiblemente no lo vamos a ver en esos enfrentamientos contra los Yankees de Nueva York, ni haciéndole lo que le hacía como si estuviera cargando un bebé. No sé si recuerdas ese momento cuando le ponen su cuadrangular a Gerrit Cole.
Sí, lo recuerdo muy bien y yo sé que todos los yanquistas lo recuerdan.
Pues, pero ahora entonces se va a mesar el bebé para los Diamondbacks de Arizona, allá en el oeste de la Liga Nacional. ¿Y qué pasó? Una vez los Guardianes cambiaron a Naylor, contrataron y trajeron nuevamente al dominicano Carlos Santana.
Correcto.
Llegó un acuerdo por una temporada y regresa al equipo de los Guardianes de Cleveland, así que Cleveland ahora tendrá tercera y primera base, hermanos dominicanos, José Ramírez en la tercera y Carlos Santana, que viene de ganar el guante de oro para el equipo de Minnesota la temporada del año pasado, así que el veterano de 39 años va a estar ahora y regresa a los Guardianes de Cleveland.
Oye, Noel, hablando de veterano, Jock Peterson le dieron 37 millones de toletes por 2 años. Dios mío, ¿qué es eso?
Bueno, Jock Peterson ahora se va, precisamente había estado con el equipo, él estuvo con los Dodgers, después había pasado a los Gigantes de San Francisco también, había estado con el equipo de los Diamondbacks de Arizona. Pelotero relativamente todavía pienso que le queda 32 años de edad, tiene poder, así que según se dice, 2 años, 37 millones de dólares, estamos hablando de un promedio, Pedrito, de 18 millones y medio por temporada.
Eso es correcto.
Así que Jock Peterson ahora se va a la Liga Americana con el equipo de los Texas Rangers. Dentro de otras noticias y otras contrataciones, ¿qué tal, Pedrito? Se rumora, y esto es lo que estamos llevando la información de, son rumores. Se ha rumorado que el equipo de los Toronto Blue Jays le hizo una oferta a Vladimir Guerrero Jr. por 10 temporadas y 340 millones de dólares, lo que da un promedio de 34 millones de dólares por temporada. ¿Piensa que es una oferta justa y razonable?
Yo creo que después de la oferta tan grande que firmó Juan Soto, él mismo está diciendo, si a Juan Soto le están pagando esa cantidad de dinero y yo voy a batear y yo voy a hacer la defensa que soy, yo estoy cerca de lo que a Juan Soto le dieron. No quizá lo que le dieron a Juan Soto, pero cerca de los 500 millones, 600 millones, yo estoy cerca. Y yo creo que eso es lo que está buscando él.
Bueno, sin duda alguna, se acaba de rumorar, como dije, que Vladimir Guerrero Jr. le dijo a los Toronto Blue Jays, vamos a seguir negociando hasta que comiencen los campos de entrenamiento de primavera. Una vez comiencen los campos de entrenamiento de primavera, no me hablen de dinero. ¿Qué quiso decirle a los Toronto Blue Jays? Tienen un par de meses, porque hasta el mes de marzo, cuando se supone que entonces van a comenzar los campos de entrenamiento de primavera. Así que los próximos meses, esa conversación, ese tema, y pusiste un buen ejemplo a Juan Soto, va a seguir la constante. Pedrito, le van a dar 10 temporadas y 500 millones.
Yo creo que eso es lo que está buscando él. Yo creo que un hombre joven, un jugador excelente jugador, en siempre ahora Noel, y yo quiero que tú me corrijas aquí. La comparativa, yo tengo entendida que es Juan Soto ahora mismo para todo el mundo.
Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Hay veces que yo digo, por posición, él es primera base. En términos de su calidad defensiva, ha ganado guantes de oro. Así que defensivamente juega, ¿correcto?
No, para mí defensivamente es oro puro.
Ok, vamos ahora. Bateando promedio, ¿es un bateador de promedio?
Es un bateador de promedio y de fuerza.
Ambas cosas. Estamos hablando, Vladimir Guerrero Jr., del 1 al 10, ¿qué pelotero es?
Del 1 al 10, 10 siendo un pelotero de excelencia y 1 siendo un bacalao, yo le pongo un 9 a 9.5.
Ok, ¿por qué le descontarías alguito?
Simplemente por la gordura. Ay, no, pero muy bueno, muy bueno.
No, ahora te voy. Recientemente escuché una entrevista y de su propia boca de comer, donde Vladimir Guerrero Jr. llegó a los campos de entrenamiento de primavera. ¿Usted recuerda cuando Charlie Montoyo era dirigente, el puertorriqueño de Toronto?
Sí, claro que sí.
Ok, y Vladimir Guerrero Jr. lo dijo, que cuando llegó a los campos de entrenamiento de primavera, llegó en 285 libras.
Está grande.
Bueno, cuando Charlie Montoyo lo vio, le dijo, tú tienes que hacer algo con tu peso, tú estás muy sobrepeso, a lo cual, por decirlo así, Charlie Montoyo le dio un jalón de patilla, le jaló las orejas y le dijo, pero ¿cómo tú vas a llegar en 285 libras? El día que le hicieron esa entrevista, le preguntó el reportero, ¿y hoy cuánto peso? Y él le dijo, peso 40 libras menos. Estoy en las 2.45 aproximadamente. He bajado 40 libras y mira cuál ha sido el producto de haber perdido 40 libras. Tuvo una temporada excepcional. Él tuvo un arranque desastroso en el 2024, pero cuando cayó en condiciones, que perdió ese peso, luego el resultado, yo me atrevo a decir que Vladimir Guerrero Jr. pudo haber tenido la segunda mejor parte de la temporada en términos ofensivos en todo el béisbol, pero aún tú llegaste al problema, Pedrito. Usted sabe que a través de la historia hemos visto muchos peloteros que luego que consiguen el contrato grande, ¿qué pasa?
Se dejan caer, se dejan ir, porque ya están asegurados.
Se estrellan. Completamente, claro. De estrellas a estrellado. Y ahí es la parte que yo siempre he dicho. Un pelotero, que tú mismito lo dijiste, que tiene ya un problema. ¿De qué? Con el peso. En algún momento se falla el mismo con su dedicación, con su disciplina, con su entrenamiento, ¿qué va a pasar? Y ahí es donde estamos. Tú le vas a dar un contrato a un pelotero que sabe que hay un signo de interrogante bien grande. Este pelotero seguirá dedicado, disciplinado. Yo te voy a decir algo. Si yo fuera el gerente general, yo le digo, yo te voy a dar un contrato. ¿Tú quieres cuánto? Es que los vale. Vale 40 millones de dólares. Porque sí, eres tremendo pelotero, eres tremendo bate, eres tremendo guante. Bateas promedio, bateas poder. Pero te necesito. Y yo pondré una estipulación, Pedrito, ¿sabes cuál? Si me pasas de este peso, te cancelo el contrato.
¿Eso a nivel de la Grandes Ligas es posible? ¿O eso ya no es posible?
Pedro, todo es posible. ¿Porque qué? hay peloteros que dentro de las estipulaciones, por poner un ejemplo, si tienes un accidente cogiendo una motora acuática, un jet ski, y te rompes una pierna, está nulo el contrato. Corriendo motora, tuviste un accidente y te rompiste una pierna, está nulo el contrato. Porque ¿qué? Tienen que haber. ¿De qué manera un equipo y se tiene que ¿qué? Proteger? Porque entonces no, te voy a dar el dinero, haz lo que tú quieras, haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con el béisbol. Ahora, si es una lesión dentro del terreno de juego o en entrenamiento, pues tú lo vas a entender, un pelotazo, una caída, ¿me entiendes?
Claro, claro.
Eso se sobreentiende, pero estamos hablando de que en tu vida personal tú te vas a hacer algo que no puedes. Y te, ¿cuántos deportistas le ha sucedido, Pedro? Hay varios que le ha sucedido.
Claro, no, claro. No solamente le ha sucedido que en motora, en full track, en diferentes tipos de... Oye, en lugares donde no tienen que estar, que se enredan a pelear con una persona en una barra. Hay muchísimas cosas que pasan.
Y tú sabes que ¿qué? También, ya tú lo mencionaste, y si estaba en una barra, ¿qué estaba haciendo en una barra? Consumiendo alcohol.
Un deportista profesional no debe estar en una barra borracho.
Ok, pues vamos ahora al punto. Yo nunca olvido un caso, y han habido varios, y en los últimos años, Joanny Céspedes, cuando jugaba, el cubano que jugaba para los Mets de Nueva York, según se alega, aparente y alegadamente, Joanny Céspedes se fue a cazar. Y según se dice, tú sabes que esto es un hobby, no sé si llamarle deporte, pero hay personas que les gusta la cacería.
Correcto, a mí no me gusta, pero así hay personas que les gustan.
Ok, pues voy a poner un ejemplo aquí mismo en Puerto Rico. Hay personas que se van a cazar a la mona, a cazar cerdo o a cazar cabros.
Correcto.
Hay personas que en Puerto Rico se van a cazar patos o palomas. ¿Y qué? Vuelvo y repito, esto es un hobby, una diversión. Según se alega que Joanny Céspedes se fue a cazar cerdos o ciervos y metido en un monte, se cayó, se dobló, se rompió el tobillo. ¿Qué tiene que ver eso con el béisbol?
Para nada.
Te rompiste el tobillo, ya no puedes jugar pelota. ¿Y qué pasa? Yo te tengo que seguir pagando.
Tú correcto, que no podías hacer. Y tiene mucha razón, Noel, tiene mucha razón lo que estás diciendo. Creo que el contrato de este caballero, tenemos que hablar seriamente. 500 millones son 500 millones. Hay que tener mucho cuidado, Noel.
¿A qué? En otro caso, y yo pienso que este fue uno de los peores contratos que se han dado en las grandes ligas. ¿Tú recuerdas un pelotero de nombre Jacoby Ellsbury?
¡Ah! ¿De los Mets de Nueva York creo que tengo entendido?
No. Jacoby fue Boston, media roja.
Boston. Sí.
Centerfield, y luego los Yankees lo firmaron por 7 temporadas y le dieron como sobre 150 millones de dólares. Yo te pudiera decir que de ese contrato, si vamos a ponerlo en términos de producción, Jacoby no pagó ni 10 millones. Jacoby, una vez firmó ese contrato, estaba lesionado en todo momento. Lesionado. Y una de las cosas que yo leí, que los Yankees de Nueva York, con su equipo legal y sus especialistas, estaban tratando de romperle el contrato, de cancelarle el contrato y no pagarle a Jacoby, porque las lesiones que tenía Jacoby, aparente y alegadamente, eran lesiones que él se provocaba haciendo otras cosas. Las cuales, puedo ponerte un ejemplo, quizás practicaba el deporte del surfing, por ponerte un ejemplo, se iba calladito a surfear y se lesionaba. y siempre estaba lesionado de la espalda. Y según tengo entendido, los Yankees buscaron de qué manera justificar de que Jacoby, las lesiones que tenía no era por culpa del béisbol, eran otras cosas que él estaba haciendo. Ahora, si ya lo tenemos claro, como Vladimir Guerrero Jr., que tiene un problema de sobrepeso, de una tendencia de caer en sobrepeso, pues la primera estipulación que yo le pongo, si te pasas de 250 libras, queda cancelado el contrato.
Bueno, hablando de contratos malos, yo recuerdo el contrato de Jordan Zimmerman, no sé si estás de acuerdo conmigo, ese fue un contrato malísimo. B.J. Upton fue otro que un contrato malísimo de los Bravos de Atlanta. Bueno. Madison Bumgarner, verdaderamente con Arizona, ha sido un contrato malísimo de 85 millones de toletes que le dieron. ¿Y qué ha hecho en Arizona? Pues no sé. Y ahí hay muchas cosas más. Prince Fielder, Noel, ¿te acuerdas de Prince Fielder?
Bueno, te voy a decir los recientes, los peores contratos recientemente más malos. Te los menciono.
Bueno, Anthony Rendon, me puedes dejar afuera a Alex Rodríguez.
Anthony Rendon en Anaheim, 7 años, 245 millones. Yo creo que este tipo no ha jugado ni 10 juegos. Pedrito, ¿dónde tú dejas a Steven Strasburg con los Nacionales de Washington?
Malísimo.
Le robó el dinero. Oye, tengo que decir uno y es directo. ¿Cuánto le ha producido Javi Baez a los Tigres de Detroit luego de esa pelota de contrato?
Nada, cero. Coge el ponche lo que ha hecho allí.
Desafortunadamente, que vuelvo y repito, ¿qué pasa? Ahí es donde vamos. Peloteros que tú dices, oye, está ganando como adulto, pero produciendo como... No, como un fantasma, porque no están produciendo absolutamente nada. Y dentro de todo, no es que vamos a decir algo haciendo de un árbol caído leña, pero es la realidad. Y ahí es donde yo voy. El futuro dirá si el contrato de Juan Soto fue un contrato el cual yo voy a decir, Juan Soto tiene 26 años de edad.
Correcto.
De mantenerse saludable y el peso. Para mí era un contrato de 10 temporadas, de los 36. Los últimos 5 años de ese contrato, no es que piense negativo. No. Yo soy un hombre que busco cómo pensar de manera positiva, optimista. Y seguro, oiga, pero la verdad es la verdad. Pienso que esos últimos 5 años de contrato le van a pesar y muchísimo a los Mets de Nueva York. Pero qué bueno que yo no soy el que los pago.
Oye, Noel, hablando, sí. para mí, y hablando de contratos malos, Chris Davis, de los Baltimore, de los Orioles de Baltimore, yo creo que es el peor contrato que ha habido en la Grandes Ligas.
Otro desastre más. Sí, muchos contratos. Kevin Brown, que yo recuerdo en el pasado. Es que han habido tantos contratos malos, pero malos. Ahora mismo se me escapa el nombre de un pelotero que subió a las Grandes Ligas con los Miami Marlins. Josh Hamilton, ese era el nombre. Jugó de Cincinnati, jugó de Anaheim, un peloterazo. Pero tú sabes cuál era el problema de Josh Hamilton, ¿verdad, Pedrito?
¿Cuál era el problema?
Alcohol.
Válgame Dios.
Era alcohólico, tenía un problema terrible de alcoholismo. Lo buscaban cómo ayudarle. Esto estoy hablando de un peloterazo, de una máquina que quedó un jugador más valioso, un pelotero, un bateador zurdo temible, tremendo jardinero, que a mí no se me olvida que para colmo, yo no sé si tú recuerdas en una ocasión cuando él jugaba, no sé.
El contrato de él fue con los Angelinos de Los Ángeles, ¿verdad?
Sí, con los Angelinos, si mal no recuerdo, si estuvo con los Rangers o con los Angelinos, que Pedrito, que él le hizo, hubo un batazo de foul que dio en la grada, la bola rebota, cae en el terreno de juego, y él se la tiró como souvenir a un fanático. Yo no sé si tú recuerdas esa ocasión, que ese fanático estaba conjuntamente con su hijo en el parque. Su hijo, si mal no recuerdo, tenía como 9 añitos de edad. Y este fanático era un bombero de profesión. fue a coger la pelota y se fue, perdió el balance, desafortunadamente en el parque, Pedrito, se va, cae y falleció de la caída, del golpe.
Wow.
Esto fue una situación bien trágica y para colmo, el que lanzó la pelota fue George Hamilton. De un souvenir se convirtió en una tragedia. ¿Y qué pasó? A mí nunca se me olvida, yo vi este documental. Hamilton se hizo a cargo económicamente del sustento de ese niñito. Su papá, usted sabe lo que usted iba a un parque de béisbol a entretenerse, a escribir un capítulo histórico en su vida, y se convirtió en la tragedia para este niñito, que su papá se cae, se esnucó y falleció en el parque. No se me olvida ver a Hamilton en el funeral de este fanático, y desde ahí ver el documental, ¿qué pasó con Hamilton? Esto le afectó emocionalmente.
Claro, no, pero verdaderamente hablando de contratos malos, él no pudo producir lo que le dieron, creo que fueron 125 millones.
Y era un peloterazo, pero desafortunadamente tenía un problema de alcohol, como ahorita mencionaste a los fielders, sí. Prince Fielder, que era un pelotero que también tenía problemas de sobrepeso. Bueno, dentro ya hemos estado hablando hoy, hablando del béisbol. Hoy los Indios de Mayagüez están visitando a los Cangrejeros de Santurce y los Leones de Ponce visitando a los Criollos de Caguas. Así que esos son los dos juegos. Significa que Carolina y San Juan están libres. Los Senadores volvieron a la primera posición. Están a medio juego de ventaja sobre los Indios de Mayagüez. San Juan con 19-13, Mayagüez con 18-13. Así que eso es lo que hay rapidito dentro del béisbol profesional de Puerto Rico. ¿Qué hay hoy en la NBA? Vámonos por aquí rapidito, los partidos pautados para hoy. En lo que dicen muchos, lo será, Pedrito, ¿es el mejor baloncesto del mundo?
Lamentablemente yo tengo que decir que por hoy puede ser que sea, pero Europa se está acercando muchísimo. Yo no sé tu opinión en eso, Noel.
Bueno, yo simplemente puedo decir que es la liga donde más canastos del área de tres se están tirando y menos se están anotando. Pero en estos días hubo una situación y ya comienza la liga. Pedrito, hubo un juego que estuve viendo donde el equipo de Oklahoma se enfrentó al equipo de Milwaukee en lo que llamaron el campeonato, el in-tournament, el torneo dentro del torneo que ganó Milwaukee. Pedro, en ese juego final, el equipo de Oklahoma intentaron 32 canastos del área de tres puntos.
Ay,
en ese juego. ¿Sabes cuántos intentaron?
No me digan, entró ni uno.
5.
Triste.
De 32 intentos, 5. ¿Qué sucede? Ahí es donde vamos y no lo voy a negar. Yo comienzo a ver un juego así, lo cambio. Ese no es el baloncesto que a mí me gusta. ¿El qué? Ver una lluvia de área de canastos de 3 puntos. Y si fuera que los estuvieran encestando, pues tú dices, oye, seguro si las están encestando, sigan tirándolas, si las están metiendo. No. Fallaban y seguían fallando y fallaban. 32 intentos, divídelo entre mitades, 16 intentos. Eso dio un porciento como un 15%. Así que, por tal razón, ese no es el baloncesto que a mí me gusta.
No, Noel, y yo estoy de acuerdo contigo. En estos días estaba hablando con unas amistades y me estaban diciendo, oye, qué aburrido. Están estos juegos de baloncesto. Esta gente lo que hace es tirar de tres todo el tiempo y yo no voy a donkeo, no voy a tirar de dos. ¿Qué está pasando?
No. Ya una de las medidas que estuve escuchando, la liga, no me sorprendería que según se dice que pudieran estar alejando el tiro del área de tres puntos. Eso pues pudiéramos decir que entonces va a limitar la cantidad de tiros. ¿No te sorprendería, Pedrito, si pusieran un límite de canastos del área de tres puntos que puede tirar?
Mira, si tú no eres Stephen Curry, tú no debes estar tirando de tres, la verdad. A ver, Stephen Curry es algo tan y tan único que no se puede replicar y todo el mundo no quiere ser como él.
Es que ahora hay otro detalle, Pedrito, que es que ahora hasta los centros tiran del área de tres puntos. Ahora todo el mundo tiene que ser tirador de tres puntos.
No, para nada, no me gusta para nada. Oye, Noel, estaba buscando una noticia que me sorprendió muchísimo. A nuestro amigo Alex Caruso le dieron 81 millones de toletes a Oklahoma City.
Sí, eso, tú sabes que él había venido en cambio del equipo de los Chicago Bulls a Oklahoma.
Sí.
Y él es un jugador que, ¿cómo te puedo decir? Es un defensor, es un jugador bien agresivo, que también pues tiene puntos en las manos, pero particularmente en el caso de él, es un jugador que es reconocido por su gran defensa. Es un jugador que da el 100% en cancha. Un jugador que le gusta, porque es un jugador que realmente va a ganarse el dinero. Bueno, hoy, Houston con récord de 19-9. Oye, este equipo ha mejorado un montón, los Rockets. Contra los Hornets, 7-21. Me voy con los Rockets.
Me voy con Houston también. Los Hornets están cogiendo frío allá abajo.
Así es. Jazz, 7-20. Cavaliers, 25-4. Los Cavaliers, tremenda temporada. Deben de ganar los Cavaliers. Hoy, Boston, 22-6. Ave María, qué bueno hubiese sido estar en Orlando y ver este juego. Mi Orlando Magic, 18-12. Boston favorito para ganar. Los Spurs, de Víctor Wembanyama, 15-13 contra Filadelfia, 9-17. Wow, Filadelfia debe de mejorar. Timberwolves, 14-13. Hawks, 14-15. Minnesota debe de ganar. Los Nets, 11-17. El Heat de Josué González, jugando para 500, 13-13. Gana Miami. Toronto, 7-22. Los Knicks, 18-10. Oye, Pedrito, qué bien está jugando Carl Anthony Towns.
Ese tipo es un caballo.
Está jugando embestializadamente bien. Milwaukee, 15-12. Los Bulls, 13-16. Milwaukee favorito para ganar hoy. Los Clippers, 16-13. Los Grizzlies, 29. Los Memphis Grizzlies favoritos para ganar. Los Wizards, en dentro, 4-22. El Oklahoma City Thunder, 22-5. Debe de ganar Oklahoma. Trailblazers, 9-19. Mavericks, 18-10. Debe de ganar Dallas cómodo. Phoenix Suns, 14-13. Denver Nuggets, 15-11. Debe de ganar tal y Talavera esta noche. Pacers, 14-15. Warriors, 15-10. Deben de ganar los de Stephen Curry. Y los Pistons con 12-17 ante los Lakers, 16-12. Deben de ganar los Lakers.
Noel, que, hablando de los Lakers, dime qué letra tú le das a Bronny, al hijo de LeBron James, que lo acaban de subir otra vez. Lo llamaron para jugar contra ponerlo en el roster principal de los Lakers.
Bueno, dentro de los 15 jugadores, ¿qué te puedo decir de Bronny? Para mí, si Bronny fuera de apellido Acevedo, estuviera en Aguada. Bronny está ahí porque su apellido es James y porque su papá se llama LeBron. Mi opinión personal y muy respetuosa, Bronny para mí, no al momento, no es calidad de NBA. Simplemente tiene nombre, es bueno para el marketing, es bueno para el negocio, socio. Así que por tal razón él está ahí. Hoy, como dije, hoy, para mí, Bronny está donde está gracias a su papá.
Wow, eso son palabras fuertes, Noel.
Bueno, es que es la realidad, hay que ser objetivo. Uno tiene que decir las cosas como son, ¿sabe? Yo, y que conste, que yo no soy un hater de LeBron. No, yo admiro la carrera de LeBron James. Y cuando me preguntan, Noel, ¿cuál es el mejor jugador en la historia del baloncesto de la NBA? ¿Sabes quién te voy a decir?
Yo sé que no vas a decir LeBron.
Voy a decir el que mis ojos han visto, el mejor se llama Michael Jordan.
Yo lo sabía que tú venías por ahí. A ti no te gusta LeBron.
No, no, que conste, no. Me gusta LeBron y sigo a LeBron y me gusta ver jugar a LeBron y lo admiro. Ahora te voy a decir la mejor carrera, obviamente que la de LeBron James. ¿Quién ha tenido una mejor carrera? Y posiblemente voy a ser más abarcador y más amplio. Estoy hablando en todos los deportes. Estoy hablando a nivel histórico de todos los deportes. Posiblemente LeBron James va a pasar a la historia como el mejor deportista en tener una carrera. No creo. ¿Quién puedo mencionar? Ahorita hablamos de Ricky Henderson. Tuvo una gran carrera como pelotero. ¿Verdad que sí?
Sí.
Puedo mencionar muchos peloteros que tuvieron una gran carrera. Hay muchísimos peloteros que tuvieron una gran carrera. Han habido muchísimos baloncelistas que han tenido una gran carrera. Muchos jugadores de soccer, de fútbol, de balompié, fútbol americano. Han habido boxeadores que han tenido una gran carrera. Pero yo tengo que decir que posiblemente es por el nivel que mantiene de competencia. El mejor posiblemente es LeBron James.
Y los números que está poniendo a la edad que tiene son increíbles, Noel.
Pues vuelvo y repito, la mejor carrera, el mejor deportista que yo he visto se llama LeBron James. En términos de una carrera, de la extensa, de la calidad, de mantener ese nivel elite, tope, en todos los aspectos, porque LeBron James es bueno en ambos lados del canasto, defensiva y ofensivamente, pero hablando en términos de cuando estaban en su peak, y yo tuve la oportunidad de ver a Michael Jordan jugar en persona, en Orlando, y nunca olvidar esa experiencia. Vi a Jordan jugar y fue sorprendente lo que yo vi. Y tengo que decir que no soy ni fanático de los Bulls de Chicago. Y soy fan, seguidor, he sido desde niño de los Lakers. Pero era por Irving Magic Johnson. No era por LeBron James. Yo fui seguidor de los Lakers por Irving Magic Johnson. En la década de los 80 cuando comencé a ver baloncesto de la NBA. Y con esto concluyo. Oye, Pedrito, se dividieron 190 millones el sábado pasado.
¿Cómo?
Alexander Usyk quedó claro, quedó demostrado, sin duda alguna, que es el mejor boxeador hoy por hoy en el mundo del boxeo. El ucraniano le volvió a ganar a Tyson Fury, no a pesar de que le llevaba sin sobre 50 libras de peso, le llevaba 6 pulgadas de estatura, pero demostró lo que se llama boxeo, técnico, depurado, lindo. Realmente lo que mis ojos pudieron ver, gracias a mi amigo, mi hermano Edgar Figueroa, que me invitó, y pudimos ver una demostración para la histórica de lo que es el boxeo. Boxeo fino, boxeo educado, limpio, boxeo técnico, y demostró que tiene cría, que tiene pantalones, que se prepara bien. Y lo más sorprendente, Pedrito, lo que hizo cuando se acabó la pelea. ¿Usted sabe lo que hizo?
¿Qué hizo?
Se arrodilló en el medio del ring, extendió sus manos al cielo y le dio gracias a Dios. Antes de entrar al ring, llevaba una cadena con una cruz. Se la quitó porque no podía pelear con ella. Una vez se acaba el combate, le dice a su asistente en la esquina, dame la cadena. Vuelve y se la pone con la cruz en el centro de su pecho y comenzó a orar, a darle gracias a Dios. a mí se me salieron las lágrimas. ¿Por qué? Porque este hombre, su país sufre, su país llora, porque usted sabe que Ucrania está en el medio de una guerra,
claro,
ante Rusia. Y este hombre fue a asistir a su gente en Ucrania. También tengo que reconocer lo que hizo Tyson Fury, su oponente, que cuando se acabó la pelea y lo vio, que hizo lo que acabo de describir, le dio un beso en la cabeza y demostró lo que es el deporte, lo que es ser un deportista. Estuvimos intercambiando golpes por 12 asaltos, nos queríamos romper la cara, pero ahí se acabó. Ya es otra cosa, se acabó la pelea, le dio el besito en la cabeza, lo abrazó. Así que uno de los gestos deportivos más elegantes que he visto, Usyk se ganó 105 millones de dólares, Tyson Fury se ganó 85. Habían 190 millones para ellos. Así que Usyk había ganado la primera pelea, por eso ganó mayor cantidad, 105 millones, Fury 85, en una gran demostración. Y con esto concluyo, Usyk dejó demostrado que es el boxeador del año 2024. Está por ahí Inaya Inoji, está Better View, está Crawford, pueden haber varios más por ahí, pero sin duda alguna, número uno en el mundo, Alexander Usyk. Así que, Pedrito, se nos acabó el tiempo. Dios mediante, el viernes regresamos, Pedrito.
El viernes, tengo entendido que sí, que estaremos aquí en Radio Grito, el medio que te lleva, a las 12 en punto, 27 de diciembre de 2024.
Pues si Dios lo permite, el viernes vamos a regresar y el viernes pues vamos a estar hablando. Se nos quedó, desafortunadamente, pues el tiempo no nos ha dado, se nos quedaron un par de temas. Sobre todo, esta noche hay un juego del fútbol americano para los fanáticos del deporte de la NFL.
Yo soy vaquero, yo soy vaquero.
¿Tú eres vaquero?
Soy vaquero.
Bueno, no te queda mucho ya, pero hasta la temporada del año que viene. Pero esta noche en Los Santos de Nueva Orleans, visitando a los Green Bay Packers de mi primo y hermano Josian Avilés, así que deben de ganar los Packers por pala esta noche, en lo que será el final de la semana número 16. Ya el viernes que viene pues viene la última semana de competencia de la temporada regular, la semana número 17. Así que Pedrito, para ti, para todo el personal de Radio Grito, para tu señora madre, Julia Bello, y vuelvo y repito, para toda nuestra querida radio audiencia, que tengan una excelente noche buena y un día de Navidad especializado, que lo pasen bien. Hasta el próximo viernes. Los quiero.
Muchas gracias, Noel, y muchas felicidades para ti y tu familia. Que Dios te bendiga y que tenga excelentes, felices Navidades y que la mera, que la disfrutes al máximo.
Muchas gracias, Pedrito, también a nuestro querido compañero de programa, José González, que la pase excelentemente bien. Hasta el viernes, buenas tardes.
Gente, estuvieron escuchando ahí Sport Lunch, tu almuerzo en deportes. Estás escuchando a Radio Grito, el medio que te lleva.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227 de...